Estás escuchando las noticias como son.
Y de regreso acá, José Luis Ramos. Corea del Norte. Corea del Norte es capaz de detonar en cualquier momento otro dispositivo nuclear en su principal sitio para pruebas atómicas. Corea del Norte está sujeta a sanciones que no han logrado quebrar la voluntad del régimen de desarrollar un arma atómica. China, por cierto, urgió hoy a evitar una escalada de tensión mayor en la península coreana después de que dos bombarderos supersónicos de Estados Unidos volaran sobre Corea del Sur en respuesta a la reciente prueba nuclear del régimen norcoreano y ha alertado de que acciones así conducirán a un círculo vicioso. Con este preámbulo, saludamos a Rafael Bueno, director de Político y Sociedad en Casa Asia. Está en línea telefónica desde Barcelona, España. Rafael, gracias por responder a nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado.
Bueno, Rafael, dos bombarderos estadounidenses se sobrevolaron en las últimas horas en Corea del Sur y, según se ha informado, en una demostración de fuerza contra Corea del Norte, varios días después de su quinto ensayo nuclear. Suscita aún más preocupación y esto puede empeorar mucho más la situación ya existente.
Bueno, es un mensaje de preocupación por esta nueva prueba nuclear hacia el gobierno norcoreano, pero bueno, es más, no es muy efectivo porque hasta el momento todo lo que se ha intentado, pues desde las sanciones económicas, en fin, el bloqueo y las demostraciones de poderío militar en los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos no han impedido que Corea del Norte siga con su programa nuclear.
¿Qué quiere conseguir Kim Jong-un con esto?
Bueno, yo lo que creo es que no hay marcha atrás para el gobierno norcoreano. No van a renunciar a su programa, que cada vez avanza más. Y yo creo que básicamente esto ha cambiado en relación hace unos años, porque ahora yo creo que ya es un poco el elemento que puede evitar, por un lado, la caída del régimen y, por otro lado, también conseguir la supervivencia del propio régimen dentro de Corea del Norte, ¿no? Entonces, pues es difícil intentar que lo paralicen cuando desde el propio régimen se ve como su única salida de supervivencia.
Corea del Norte, ¿qué opina usted? ¿Tiene o no derecho a un programa nuclear?
Bueno, esto es una buena pregunta, porque desde aquí, por ejemplo, con razón se habla que no deberían de haber hecho esta quinta prueba nuclear, pero si nos atenemos a las pruebas nucleares que han llevado otras naciones, pues vemos como, por ejemplo, Francia ha hecho más de 200, Rusia, incluida la Unión Soviética, casi 800, Estados Unidos 1.700. El problema es que, bueno, todo programa nuclear es un peligro, y en el caso de un gobierno tan inestable en cierta forma como este, pues lo convierte todavía en un peligro mayor, ¿no? Esto desde luego no ayuda al mantenimiento de la paz mundial, sino a crear más incertidumbre y más peligro, y desde ese punto de vista pues es muy negativo para la comunidad global.
Rafael, ¿cuál sería la capacidad balística que pudiera tener Corea del Norte? ¿Corea del Norte en estos momentos tiene también la bomba atómica?
Bueno, es que no, el tema es que no se sabe. Lo que sí vemos es que cada vez siguen progresando. Ya esta es la quinta, es la segunda en un año, cosa que también es una novedad porque desde el año 2006, que fue la primera, pues tardaban como 3 años en poder repetir un ensayo nuclear, y hemos visto como en 2016 ya llevan 2, o sea que vemos que avanza más rápido de lo que se pensaba. Es posible que todavía estén lejos de tener una capacidad real de tener un programa nuclear, ¿no? De poder ser capaces de crear estas bombas tan pequeñas para introducirlas dentro de los misiles balísticos y luego además que esos misiles balísticos alcancen el objetivo deseado. Por eso están llevando también pruebas de misiles balísticos y están intentando desarrollar también su programa de submarinos, porque es una forma también, ¿no?, de poder utilizar esas armas nucleares. Están bastante todavía retrasados de tener un programa finalizado y que sea realmente eficaz, pero claro, tampoco sabemos el alcance, y yo creo que lo peor y lo más negativo es que es un programa que no van a detenerse en terminarlo.
¿Pero se puede o no detener a Corea del Norte?
Bueno, por poder, yo creo que la clave la tiene China y Estados Unidos, los dos, fundamentalmente China. El problema es que yo creo que Corea del Norte, primero, es muy difícil también para el propio gobierno chino pararlo, pero tampoco es su prioridad número uno, ¿no? China tiene grandes desafíos ahora, económicos, políticos, sociales, y Corea del Norte no es el número uno de sus desafíos y de sus prioridades, pero en cualquier caso, si Estados Unidos y China se pusieran de acuerdo, pues podrían desde luego forzar bastante a Corea del Norte, si no para que termine un programa nuclear, que yo creo que no están dispuestos a hacerlo, sí a lo mejor para que lo ralentice y no tarde muchísimo más tiempo en poder terminarlo.
¿Pero estas provocaciones de Corea del Norte dañarán las relaciones entre Seúl y Pyongyang?
Bueno, el problema es que una cosa es lo que se dice, la dialéctica. China lo ha criticado abiertamente, incluso ha aprobado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las sanciones, las últimas sanciones, pero digamos que si no corta el grifo definitivo, si sigue permitiendo que el régimen pues siga subsistiendo, pues no conseguirán acabar con esto. China, desde luego, lo que tiene miedo también es del colapso del régimen, ¿no? Porque no se sabe qué podría pasar, y aparte de los millones de refugiados que podrían entrar en China y que causaría un tremendo daño para la situación económica y social también que vive China, ¿no? Las relaciones nunca han sido buenas, no, ni ahora, ni hace décadas, ni cuando estaba el eterno presidente Kim Il-sung con el líder Deng Xiaoping. Ya desde entonces las relaciones eran tensas, eran difíciles. Y bueno, desde China lo han visto como un problema que tienen que resolver, pero bueno, también como un aliado necesario que tienen en Asia, sobre todo por la relación entre Estados Unidos y Corea del Sur. También una relación que se está transformando, porque la relación entre China y Corea del Sur cada vez es más cercana y son mejores estas relaciones, sobre todo a nivel económico, ¿no? Entonces complica todavía más este triángulo de relaciones. Y respecto a lo que me decía de provocación, pues sí, es una provocación, porque desde luego no respeta los tratados internacionales que se firman y todo esto desde luego nos lleva a crear un mundo más pacífico y más estable.
Rafael, las sanciones del Consejo de Seguridad sin duda son importantes, porque de una forma u otra obligan a los países miembros de Naciones Unidas a contribuir a su aplicación. Pero las adoptadas recientemente contra Corea del Norte por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿han sido suficientes o sencillamente se burla Corea del Norte de este organismo?
Bueno, digamos que el problema está en que las sanciones, como suele ocurrir, afectan sobre todo estas sanciones económicas a la población en general, mientras que la élite sigue manteniendo pues un nivel de vida suficientemente bueno como para no querer renunciar a él. Y mientras, por ejemplo, no afecten a los envíos de petróleo por parte de China, pues no tendrán un efecto más contundente. El reducir, por ejemplo, las importaciones por parte de China de minerales, de carbón, pues desde luego esto también contribuye a que hay una situación compleja, porque necesitan cada vez más divisas, un régimen norcoreano pues que lleva aislado demasiadas décadas y que no tiene esta autosuficiencia económica y depende completamente de China. Pero claro, si no se llevan hasta el límite estas sanciones, es difícil, pero si se llevan hasta el límite, los que más sufrirían desde luego sería la población. Hemos visto épocas en donde pues la hambruna que ha llegado pues ha causado, se calcula, en varios millones de muertos, ¿no?
¿Qué medidas considera usted deben adoptarse en este caso?
Yo creo que también es fundamental el intentar restablecer una relación de confianza, algo que no existe entre Corea del Norte y China y Corea del Norte y Estados Unidos. Corea del Norte lleva pidiendo y exigiendo el reconocimiento de Estados Unidos, con un reconocimiento diplomático, cosa que no se ha producido, mientras que, por ejemplo, China sí que reconoció a Corea del Sur. Y yo creo que el primer paso sería trabajar en intentar crear una confianza mutua que permita luego pues tener un diálogo que fructifique en algo. Recuerdo pues cuando en la administración Clinton prometieron a Corea del Norte la creación de dos nucleares de agua ligera para reemplazar ese programa, donde también estaba implicada Taiwán, la Unión Europea, y todos fallaron y todos mintieron. O sea que esta falta de confianza yo creo que hay que restablecer. No hay que restablecerla porque en realidad nunca ha existido, hay que crearla.
¿Hasta qué punto deberíamos preocuparnos por una posible acción de Fuerza Real de Corea del Norte?
Bueno, simplemente hay que tener en cuenta que Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. También está muy obsoleto, pero el armamento convencional que tiene ya sería suficiente. No necesitaría un programa nuclear para producir un daño enorme a su vecino Corea del Sur. La frontera está a menos de 100 kilómetros entre Corea del Norte y la propia Seúl, ¿no? La capital de Corea del Sur. O sea que en poco más de 100 kilómetros la capital de Corea del Sur podría sufrir de un ataque solamente de armamento convencional, sin llegar al nuclear. Yo creo que de momento estamos lejos de una situación de un conflicto militar, porque los norcoreanos hasta el momento también han demostrado, bueno, pues que son muy calculadores, y los conflictos nunca han llegado a un grado mayor como para provocar un enfrentamiento armado o una guerra, aunque fuera mínimamente convencional, pero bueno, nunca se sabe. Es un régimen pues del que se sabe muy poco, que probablemente tenga una lucha interna entre el partido y el ejército, y debido a esta inestabilidad y la situación en la que están, pues las connotaciones pues desde luego serían catastróficas para la región.
Y por último, ¿piensa usted que a corto plazo habrá cambio en la política nuclear de Corea del Norte?
Bueno, eso es lo que dice, parece ser que puede hacer una prueba pronto. Quizá la próxima prueba, más que nuclear, sea de su programa de misiles balísticos, porque va ligada al programa nuclear. Si sin los misiles balísticos el programa nuclear no tendría validez. Y sí, yo creo que sí que se puede producir. Lo que suele ocurrir también es que suelen esperar a fechas clave, pues como esta que hemos visto ahora, que coincidía con la fundación de la propia República Popular Democrática de Corea, ¿no? Entonces, es posible que estén esperando alguna fecha importante para ellos para, como se suele decir aquí, matar dos pájaros de un tiro y, bueno, pues llevar a cabo una nueva prueba.
Bueno, solo nos queda esperar a ver qué sucede. Por lo pronto, Rafael Bueno, director de Político y Sociedad en Casa Asia, desde Barcelona. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Regresamos con otro tema acá en las noticias como son.
Estás escuchando las noticias como son.
Precisamente otro de los temas hoy en el programa, dos presuntos coyotes fueron apresados en Colombia, señalados del homicidio de los migrantes cubanos Edelmis Martínez Aguilar y Yunieski Lastre, a quienes habían cobrado para supuestamente guiarles por la selva hasta Panamá para que pudieran seguir viaje hacia Estados Unidos, al menos así informó la fiscalía. Los detenidos, identificados como Joan Carriazo y Carlos Ibargüen, fueron procesados por los delitos de acceso carnal violento, feminicidio, homicidio agravado, tortura y tráfico de migrantes, de acuerdo al comunicado oficial. El periodista de Martí Noticias y también de Televisión Martí, Ricardo Quintana, está siguiendo esta noticia y, como parte de su trabajo investigativo, allá en Colombia ha estado en comunicación con funcionarios gubernamentales, también con la madre de la joven asesinada. Su primer contacto fue con Edelmis Muñoz. Él es el secretario de Gobernación del municipio de Turbo.
Y Ricardo, lo primero es, en nombre de nuestro alcalde, el doctor Alejandro Buchara, pues lamentar el hecho que ocurrió. Como quiera que ellos transitan por aquí, pues inevitable que se empiece como a sentir cierta estrechez en una relación de hermandad. De parte en general de la administración municipal de Turbo, lamentar este hecho, que cuando menos es doloroso. Doloroso para toda la comunidad del municipio de Turbo. Es importante que todos los migrantes, no solamente los de origen cubano, sino de origen de todos los países del mundo que pasan por el municipio de Turbo, tener muy presente que no utilicen los servicios de los coyotes, que no utilicen el transporte ilegal, cuando menos de Turbo hacia Sapsurro, que es la ruta que normalmente utilizan, porque se exponen de una manera preocupante. De por sí el hecho de ser migrantes los pone en una condición de vulnerabilidad, pero caer en manos de traficantes ilegales aumenta ostensiblemente esa situación de vulnerabilidad. Para nosotros es doloroso escuchar noticias de ese tipo. La fuerza pública, las entidades encargadas de las investigaciones, pues están al tanto, pendiente a hacer lo que le corresponde de acuerdo a sus competencias, y el municipio de Turbo estará atento a lo que sucede en nuestro territorio. Todos los días pasan por nuestro municipio migrantes de muchas nacionalidades, incluyendo de nacionalidad cubana, y el llamado es mucha precaución, que utilicen los servicios oficiales, comerciales, que salen desde el muelle del municipio de Turbo, Muelle El Guase, para reducir en algo el riesgo al que se exponen cuando no se utiliza.
Señor Muñoz, yo sé que hay otras entidades implicadas en este caso, Medicina Legal, la Fiscalía. ¿Cómo es el procedimiento a seguir? ¿Qué va a pasar con los cadáveres? ¿Qué se hace en estos casos?
Bueno, nosotros hacemos un trabajo interinstitucional. El primero que tuvo contacto con esta noticia fue la Armada Nacional. Luego fue atendido por el CTI de la Fiscalía. Y a continuación contactaron a la Administración Municipal. En estos casos, pues la Administración Municipal ofrece un apoyo funerario y le entrega a Migración Colombia por cuanto se trata de personas extranjeras. Tengo entendido que hay familiares de la dama que falleció, de origen cubano, y que están interesados en repatriar su cuerpo. Ya es un trámite con Migración Colombia, repito, como quiera que ellos son los encargados de atender estos temas de extranjeros.
Muchísimas gracias, como siempre, usted tan amable y siempre dispuesto a hablarle al público cuando hay buenas y noticias tan malas como esta.
Muchas gracias a ti, Ricardo, saludo cordial a toda la población de Cuba, que como te decía ahorita, se ha estrechado una relación, como quiera que se ha compartido de alguna manera vivencias en su trasegar, en su tránsito de Turbo, pasando por Turbo, en su trasegar hacia los Estados Unidos, que es el sueño. Saludo cordial a todo tu equipo, a la comunidad cubana en Miami y donde quiera que se encuentre. Un abrazo, Ricardo.
Después de esta comunicación, nuestro colega Ricardo Quintana también se comunicó con el portavoz de la Dirección General de Migración y Extranjería de Colombia, el señor Juan Manuel Caicedo, y al respecto dijo:
lo que acabamos de solicitar son las huellas de cada dactilar de las personas para, en contacto permanente con el consulado de la embajada cubana, podamos establecer que son ciudadanos de esta nacionalidad. Acá lo que viene ahora es que las autoridades locales realicen el entierro de esas personas en el municipio de Turbo, y una vez se tenga un resultado final de la investigación, sí se podría solicitar el cadáver para ser llevado, si es que son ciudadanos cubanos, hacia la isla.
¿Está cooperando la embajada cubana en este caso?
Nosotros trabajamos siempre de la mano de las autoridades de los diferentes gobiernos. Una vez nos lleguen a nosotros las huellas de cadactilares, nosotros nos pondremos de inmediato en contacto con las autoridades cubanas para que ellos nos ayuden a establecer si son nacionales o no cubanos.
Por último, Quintana pudo contactar vía telefónica en La Habana a la madre de la víctima, a la madre de la joven fallecida allá en Turbo, Colombia.
María Isabel Aguilar Carazana. Yo soy la mamá de Delvis Martínez Aguilar.
María Isabel, cuéntame, ¿qué ha pasado hasta este momento? ¿Cómo van las cosas?
Hasta ahora, nada. Estamos desde ayer resolviendo y no nos han resuelto nada. Pelotean de aquí para allá, para acá, y en realidad no hemos resuelto nada. Nosotros hicimos trámites que nos traigamos cadáveres para aquí, para Cuba, y no nos han resuelto aquí nada.
¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué es lo que ustedes quieren?
Mijo, nosotros lo que queremos es que nos traigan el cadáver para acá, para Cuba, que nos lo entreguen. Entonces, allá en Colombia, ellos necesitan que aquí la reclamen para traerla para acá, y aquí es donde nos han hecho las gestiones.
¿Cuántos días llevan en eso?
Hace 4 días que ella murió, pero bueno, desde ayer fue que empezamos los trámites, y aquí están los padres de otra víctima también.
¿Cómo tú te sientes después que ha pasado esto, mija?
Ay, mijo, yo estoy adolorida, esa era mi hija, una hija nada más esa que tenía hembra, y figúrese usted cómo me siento. Y yo quisiera ver si entre todos me pudieran ayudar para hacer ese traslado para acá.
¿Y ustedes no han ido a la Embajada de Colombia?
Sí, mío, si no te lo pasamos ayer el día entero en la Embajada de Colombia. Yo ya dando carrera ya en las dos o tres oficinas de...
Esa es la voz, la desesperación que escuchamos de María Isabel, la madre de Edelmis Martínez Aguilar. Según la investigación, las víctimas habían salido de Cuba hace unos 3 meses, entraron a Colombia por la frontera venezolana y estuvieron en el país unas 2 semanas antes de decidir continuar por tierra hacia Centroamérica. La denuncia de las muertes fue hecha por el también cubano Liobre Santos, quien dijo ser novio de la mujer fallecida y amigo de la otra víctima. Según el relato de Santos, los coyotes les cobraron $1,500 a cada uno por ayudarles a cruzar la frontera, pero cuando iban rumbo a la selva exigieron más dinero. Dijo él que como no tenían nada para darles, los despojaron de sus pertenencias personales, abusaron sexualmente de la joven, novia del denunciante, repito, y posteriormente la asesinaron con cortes en el cuello y en el abdomen, así como al amigo que los acompañaba, relató a la fiscalía. Santos, de 33 años, aseguró que después de presenciar todo lo ocurrido, logró huir del lugar. Tras su denuncia, las autoridades colombianas encontraron los 2 cadáveres amarrados a un tronco, sumergidos en el río, y el sábado capturaron a los presuntos homicidas en posesión de elementos personales de las víctimas, como celulares, bolsos, prenda de vestir y dinero. ¡Qué terrible hecho! Y esto lo que ejemplifica es a lo que se somete un migrante cuando cae en manos de los coyotes. Y así nos despedimos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Yo soy José Luis Ramos y Dios quiere, hasta mañana.